Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Esto es ESPN Radio Fórmula.
Un saludo en este miércoles 11 de octubre de 2023. Estamos aquí en esta emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula. Julián Quiñones ya es mexicano. Héctor Huerta, buenas tardes.
Hola Beto, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte, igual que a John. Un abrazo para todos. También ayer se encontraron en Pachuca, Beto, ¿quién crees? Cuauhtémoc Blanco y Ricardo Lavolpe. Enemigos confesos durante mucho tiempo. Y ayer, bueno, Cuauhtémoc siguió enojado porque fue excluido del Mundial 2006 y Lavolpe dijo que primero lo táctico y luego después lo futbolístico.
Sí, se dieron un abrazo fugaz Cuauhtémoc y Lavolpe el día de ayer, reviviendo el conflicto de hace 17 años. Los Rangers eliminan a los Orioles y ya están en la serie por el campeonato de la Liga Americana. John, buenas tardes.
Buenas tardes, Betito, Héctor, y los Dodgers se tienen que poner las pilas. Hoy es un juego crucial. Los Dodgers perdieron los dos primeros en casa contra Arizona. Hay muchos fans de los Dodgers a estar pendientes de la postemporada del béisbol de Grandes Ligas.
Por supuesto, por supuesto. John, María José Alcalá prefiere ser conservadora con respecto a la posible cosecha de medallas, la proyección de medallas de México en los Juegos Panamericanos. Adriana Maldonado, gusto en saludarte. No escuchamos a Adriana. Adelante.
¿Ahí me escuchan? Ahí está ella con ustedes, ¿me escuchan?
Sí, ya.
¿Cómo están? Un gusto saludarlos. Yo desde la base aérea de Santa Lucía, yo creo que por eso el tema de la comunicación, nos mantenemos ya aquí a la espera de la llegada de las gimnastas mexicanas que se quedaron atoradas en Israel justo cuando explotó este conflicto bélico en aquel país. Bueno, ya vienen de regreso en una aeronave junto con 143 connacionales. Se espera que arriben alrededor de las 7 de la noche y ya puedan reunirse con sus familias para pues continuar con este cierre de preparación que estaban teniendo precisamente allá en Israel, un campamento específico de cara a lo que será su participación en los Juegos Panamericanos de Chile 2023, y bueno, ya dejar atrás lo sucedido ahora en Israel, reencontrarse con sus familias y tener este cierre de preparación para debutar en la justa panamericana.
Sí, qué momentos difíciles habrá vivido el grupo mexicano de gimnastas, Adriana, allá en Israel.
Sí, Beto, la verdad es que mucha incertidumbre. Vimos por ahí al equipo de gimnasia artística, ¿no? Mediante redes sociales, cómo pedían el apoyo a la Secretaría de Relaciones Nacionales, también Secretaría de Relaciones Mexicanas, también a la gente de la Sedena, que bueno, colaboraron y las pudieron subir a una de las aeronaves. Hoy se espera que aterricen dos aeronaves. En el primer avión vienen 143 mexicanos, en el segundo 144. Ha sido un viaje bastante largo de Israel, Turquía, Irlanda, Canadá. Ahorita están en Carolina del Norte, se espera que ya despeguen en unos minutos con rumbo a México para entonces sí ya reencontrarse con sus familiares.
Correcto, Adriana, ¿tienes algo más que decir?
Nada, Beto, nos mantenemos aquí a la espera, será una larga espera, pero por supuesto estaremos al pendiente para llevarles pues las palabras, ¿no?, de este equipo de gimnasia y también de los connacionales que vienen en este avión, ya dejando atrás lo sucedido en Israel y siendo también apoyados por el ejército mexicano.
Perfecto, Adriana, muchas gracias por la información.
Qué travesía abrazo para llegar a casa, ¿no, Beto?
Qué travesía, sí, mañana tendremos las reacciones.
Oye, pero de Israel a Turquía, luego Irlanda, luego Canadá, luego Estados Unidos y ahora México.
Pero eso es una vergüenza, no hubieran vendido el avión presidencial. Imagínense, para emergencias reales, tienen mandar un avión tan viejito que es como camión lechero, ¿no?
Y bueno, tuvo que hacer muchas escalas, son 5 escalas, Beto, en cinco diferentes países.
Pero sí, es una vergüenza, Héctor. Hoy en día deberíamos tener la infraestructura para esos casos. O sea, mandas un avión y llega directo, ¿no?
O sea, sí. La respuesta de la Secretaría de Relaciones Exteriores y de la ayuda del Ejército Mexicano fue muy rápido, eso sí, porque sí fueron por ellos.
Sí, no, ellos muy bien, pero pues que les den la infraestructura, ¿no?
Estaremos con Mauricio Imay al volver en ESPN Radio Fórmula.
tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com
y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
De regreso en esta tarde, ESPN Radio Fórmula, Julián Quiñones ya es oficialmente mexicano. Y entonces la pregunta, Mau, gusto en saludarte, Mauricio Imay, en esta tarde es, ¿cuándo será convocado a la Selección Mexicana de Fútbol?
Buenas tardes, fuerte abrazo para todos. A ver, lo de Julián Quiñones, la realidad, Beto, es que si no hubiera sido por un error en el llenado de algunos documentos, Julián hubiera estado hoy aquí en Charlotte con la Selección Mexicana. Una vez que se ha cumplido con todo esto, para la fecha FIFA de noviembre estará. Esa fecha FIFA tan importante, porque en esa fecha FIFA, la Selección Mexicana, se jugará el pase para estar en la Copa América del próximo año. Así que será cuestión solamente de que llegue la próxima fecha FIFA, de que estén todos los papeles en regla, y entonces pueda ser considerado por Jaime Lozano.
Oye, Mau, ¿y quién falló en ese llenado burocrático del formato para que se terminara el trámite de naturalización de Quiñones?
Al parecer fue el mismo Julián Beto, el que cometió un error, sí, allí en el llenado, y bueno, pues era otra vez volver a hacer todo el papeleo, y parece que hoy, con lo que ya ha publicado el propio jugador, bueno, pues está todo listo, ya es mexicano, y en cuanto se pueda convocar, lo hará Jaime Lozano.
Hola, Mau, qué gusto saludarte. Hace rato platicábamos en Fútbol Picante que lo de la cancha, ¿no? Preguntabas a John lo de la cancha. Parece que John investigó, aquí está John también con nosotros, y parece que ya es pasto sintético. Efectivamente, este partido se jugará en Charlotte con pasto sintético. ¿Esto le altera algo los planes al Jimmy Lozano o da lo mismo?
Es cancha sintética. Sí. Perdón, Héctor, justo ahora que me lo preguntabas, está aquí pasando gente que trabaja para la empresa organizadora, y ya lo tengo confirmado al 100. Me dicen, sí, es cancha sintética, que esto lo cambiaron recientemente, y bueno, pues en una superficie sintética va a tener que jugar la Selección Mexicana aquí en Charlotte ante la selección de Ghana. Me parece que por ahí va tu pregunta. Perdón, Héctor, me distraje para hacer
esta. Sí, sí, para... eso altera un poco el plan del Jimmy Lozano, o da lo mismo esto en materia de alineación, de forma de jugar, en fin.
No, fíjate que a mí me surgió la duda por el propio Jimmy, y así se los contaba hoy en Fútbol Picante de la Tarde, e inclusive ahí le tiré la pregunta a John, que conoce todos los estadios de la NFL, sí. Y es que yo recuerdo haber transmitido varios partidos de la selección aquí en Charlotte, y era de superficie natural, y el propio Jimmy, platicando con él antier, me decía, va a ser superficie sintética. Yo decía, Jimmy, yo recuerdo haber trabajado aquí con superficie natural. Bueno, ya está completamente confirmado, sí es sintético. No altera, porque ya lo tenía así considerado el propio Jimmy.
Y fíjate, Mau, te mando un abrazo. Cuando me preguntaste en Picante, me puse a averiguar y cambiaron a pasto sintético. No están contentos los jugadores de las Panteras, pero de lo que pude recabar información, para la Copa Oro sí metieron pasto natural. Por ahí jugó un equipo de la Liga Premier en el verano y metieron pasto natural, y me llama la atención que para el partido de la selección no metan pasto natural. Entonces son esos detallitos que uno diría, oye, si vas a ir a un estadio que para otros sí pusieron natural, ¿por qué no te lo están poniendo a ti natural? Porque sé que es la temporada de las Panteras, pero son esas cosas que... Espero que nadie se lesione y empecemos a hablar de eso como andamos hablando de Atlanta, ¿no?
Pero te voy a decir algo, John. Te mando un abrazo. Ha sido tan mala la experiencia con estos pastos naturales que ponen sobre la hora en partidos de selección mexicana, que ya la propia selección dice, ¿saben qué? Ya no le muevan. si el sintético, ustedes me prometen que esté en buenas condiciones, ya quedémonos con el sintético y no le muevan, porque luego es mayor riesgo para los futbolistas. Y bueno, pues tendrán que jugar en esta superficie sintética. Insisto, no hay mayor alteración en el plan, en lo que tenía programado Jaime Lozano, porque bueno, pues fue el propio Jaime el que me lo contó antier, cuando empezaba esta concentración aquí en Charlotte.
Vamos a escuchar al Chino Huerta, el atacante de la selección mexicana.
Estoy muy feliz, representa mucho orgullo, pues es por lo que trabajo, es un sueño que cumplí la vez pasada, y yo creo que repetir es reafirmar el buen momento que estoy viviendo. Sí, hay muchos jugadores de muy alto nivel, muy alta calidad, compiten en la máxima del fútbol, entonces yo creo que por ahí aprenderles, exprimirles todo lo que sea bueno para sumar y nada, competir. Sí, y lo estoy disfrutando, lo estoy afrontando con mucha responsabilidad, como lo dices. Yo sé que el trabajo es lo que me va guiando por el buen camino, y yo creo que seguir así es lo único que tengo que tener en mente. El trabajo en casa que han hecho conmigo fue clave y es fundamental para yo mantenerme centrado en lo que quiero y en buscar y perseguir mis objetivos.
César, se habla de que, recién lo decía Ale, has hecho muy bien las cosas en poco tiempo, pero la realidad es que ha sido un camino muy largo. Chivas, Mazatlán, ahora Pumas. ¿Por qué hasta ahora explota el Chino Huerta?
Sí, yo creo que es la perseverancia que he tenido, todo el trabajo que he hecho, que muchas veces no se ven, yo no lo había visto reflejado, pero el tiempo acomoda todo en su lugar, y yo creo que el trabajo me ha puesto aquí a base de mucha perseverancia y ahorita lo estoy disfrutando al máximo.
¿Y qué pasó en aquellos años? En aquellos años en Chivas, en Mazatlán, ¿por qué no encontramos esta versión del Chino Huerta antes?
No, yo creo que simplemente no era mi momento. Sabemos muy bien que esto es de momentos, y ahora me llega mi momento y me llega en la mejor forma física y mentalmente. Estoy muy preparado y creo que esa fue la clave para que pudiera brillar ahora que llegó mi momento, el estar preparado. Yo creo que tuve la suerte que me tocó que mi momento llegara en la era del Jimmy, que ya me conoce, ya me había tenido en la sub-23, entonces por ahí se mezcló todo y se acomodó todo, y como lo digo y te vuelvo a repetir, mi mejor momento me llega justo cuando estoy muy bien preparado.
Sí, es una buena pregunta la que le hiciste, Mau. ¿Por qué no vimos antes esta versión de un Huerta muy intenso, dinámico y participativo? Te preguntaría si jugará los dos partidos la sensación rizada del fútbol mexicano.
Sí, se lo pregunté, Beto, porque a mí me llama mucho la atención que eso sea tan común en el futbolista mexicano. Sí. Y me parece que el ejemplo más conocido es el de Oribe Peralta, ¿no? ¿Por qué estalló todo su talento tan tarde? Hace un año hablábamos, o año y medio hablábamos de Luis Chávez. ¿Por qué Luis Chávez hasta los 27 años es capaz de explotar toda esa capacidad que tiene? ¿Por qué el Chino Huerta pasó por Chivas y nada? Pasó por Mazatlán y más o menos, y apenas estamos viendo la mejor versión del Chino. Qué mejor que encontráramos estas versiones de cada uno de los futbolistas a los 20, 21, 22 años, que no sea tan tarde, ¿no? Afortunadamente creo que todavía no es muy tarde para el Chino Huerta, y ojalá mantenga esta regularidad que ha tenido hasta el momento. A ver, la duda, Beto, en ese sentido es, si juega el Chino Huerta, entonces tienes que cambiar por derecha al Chucky Lozano. Si tienes pensado evidentemente al Chucky como titular. Si vas a poner al Chucky por izquierda, que es donde habitualmente juega en selección mexicana, entonces no tendría cabida el Chino Huerta. A mí lo que me han contado es que el cuerpo técnico de la selección nacional tiene pensado muy pocos movimientos de un partido a otro. Así que yo sí veo la posibilidad de que juegue Huerta por izquierda y el Chucky por derecha con un centro delantero, que a mi entender tendría que ser Santi Jiménez.
Hola, Mau, otra vez te saludo. Oye, Mau, en el caso de los chicos como estos que son tres talentos emergentes que vienen muy fuerte en sus carreras, como el Chino Huerta, 22 años, Marcel Ruiz, que cumple el día 26 de octubre, cumple 23 también, y el Bebote, ¿no? Sí. Que el Bebote de Santi Jiménez ha crecido más en otro fútbol en Europa, también tiene 22 años. Así que Estos tres chicos incorporados en el equipo obviamente le van a dar dinamismo, le van a dar esta hambre que tienen de ser todos ellos, pero la base experimental de la selección en este momento, ¿sobre quién diríamos que se va a recargar el peso de la experiencia en los siguientes dos partidos?
Fue algo que también platicamos con Víctor Guzmán, Héctor, y nos decía, a ver, el que asume ese rol de líder, el que asume ese rol de futbolista experimentado y se sienta a platicar con nosotros los jóvenes, es Guillermo Ochoa. Inclusive me contó una anécdota de lo que le sucedió en Copa Oro, siendo el único futbolista que no tuvo minutos en esa competencia, que cuando terminó el torneo, ya siendo campeones, se sentó Guillermo Ochoa a platicar con él y le dijo, no te preocupes, ten paciencia, este es un camino muy largo y tienes condiciones para el día de mañana ser un jugador importante de selección mexicana. Así que respondiendo a tu pregunta, yo te diría Ochoa como número uno, Edson Álvarez como número dos, y yo creo que por la cantidad de años que lleva ya portando la camiseta de selección nacional, por los equipos que ha pasado, como número tres, Irving el Chucky Lozano.
Sí.
Mau, yo te quería preguntar, ¿qué tanto está bajo evaluación el Jimmy? Es decir, ¿qué tan importante es resultados? Perdón, sé que los dueños cuestionaron mucho en la reunión de Monterrey, ¿cómo van a juzgar al Jimmy? ¿Qué tanto está de por medio buenos resultados para la tranquilidad de Lozano?
Queda un minuto, Mau.
A ver, rápidamente, John, yo te puedo decir que estos dos partidos no está en duda la continuidad de Jaime Lozano, que evidentemente esperan, el propio cuerpo técnico espera una mejoría en el funcionamiento más allá de los resultados, y seguramente los directivos van a evaluar lo que ha sido el proceso de Jaime Lozano de verano a verano, teniendo ya el resultado y viendo el funcionamiento del equipo nacional en la próxima Copa América.
Sí. Mau, muchas gracias por la información.
Un placer como siempre, caballero.
Abrazo. Venga, querido Mau, igualmente, que te vaya muy bien. Hablaremos sobre la selección y sobre Quiñones al volver en este miércoles.
Hola, soy Maxine Woodside y te invito a escuchar lo mejor de la farándula donde y cuando quieras. Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Estamos de regreso en esta tarde en la emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula. Emilio Azcárraga decía ayer en Pachuca que el América es el único realmente obligado a salir campeón en el fútbol mexicano. César Caballero tiene la información del América. César.
Hola, Beto, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Sí, ayer escuchábamos las palabras de Emilio Azcárraga, el dueño del Club América, donde, bueno, reitera lo que ya todos sabemos y el discurso que se ha manejado toda la vida con respecto a que tiene que salir campeón el conjunto americanista, una situación que sabe perfectamente todo aquel que se para a trabajar en esta institución. Hoy el mandatario americanista se hizo presente en el Nido de Cuapa para un día histórico para el equipo femenil del cuadro de las Águilas, porque ha puesto la primera piedra para la construcción de la casa club y centro de alto rendimiento del equipo femenil, el cual ha comenzado a partir de este momento, y también oficialmente ha comenzado la remodelación de la cancha centenario, la cual va a sufrir una ampliación de las gradas para que más gente pueda ir a ver los partidos del América femenil. Hay que tomar en cuenta que por excelencia esta es la casa del conjunto femenil americanista, algunos partidos juega en el Azteca, pero ahora le dará todavía mayor uso cuando comience la remodelación en el Estadio Azteca. Ahí estuvieron presentes el día de hoy la plantilla de América Femenil, de América Varonil, sus cuerpos técnicos, los directivos de los dos equipos, aprovecharon también para partir un pastel y celebrar el 107 aniversario del club, aunque bueno, por fechas esto se dará el día de mañana, pero el jueves solo habrá algunos eventos privados al interior del Nido de Cuapa, y en eso consistió la visita de Emilio Azcárraga este día al Nido.
Hola, César, ¿cómo estás? Te saludo con mucho gusto. Oye, y sobre la nota del día de lo de Julián Quiñones, que ya obtuvo hoy su carta de naturalización, que seguramente ahí en el América ha de haber impactado agradablemente, y que también podrían hacer hasta gestiones para para tratar de que juegue como formado en México. Él llegó a México antes de los 18 años, que es el requisito que se pide. Él llegó a Tigres a los 17 años, 6 meses. Entonces sí podrían hasta pedirlo, no lo han hecho hasta ahora. Pero yo te pregunto, ligándolo un poco con lo de la selección mexicana, Jardín también ha dicho que hay muchos extranjeros en México, lo dijo en Brasil, en ESPN justamente, que hay muchos extranjeros y que eso termina afectando a selección mexicana de fútbol. Tú que convives ahí con los americanistas, ¿qué tal cae esta noticia de que ya Julián Quiñones puede jugar con la selección mexicana?
Hola Héctor, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Mira, cae bien desde el punto de vista de que era un deseo que tenía Julián. El colombiano de hace algunos meses lo declaró primero en ESPN que él tenía la intención de jugar para la selección mexicana, a pesar de que ya se había ido Diego Coca, tenía apenas un par de semanas o quizás hasta menos de haberse marchado el técnico argentino que fue fundamental para Julián en su paso por el Atlas. Entonces, desde ese punto de vista, están contentos en la institución porque ya nada más ahora tendrá que hacer su cambio de federación Julián Quiñones, que hay que decirlo, es un movimiento que solo puedes hacer una vez en la vida, entonces en cuanto lo hagas serás solamente convocable para la selección mexicana, va a poder satisfacer ese deseo que tenía Julián Quiñones y eso es algo que llena de mucho gusto y de mucho ánimo a la directiva azulcrema porque ellos sabían las ganas que tenía el delantero de representar a la selección mexicana. Del otro lado, como tú lo dices, no impacta más allá en la construcción del roster para siguientes torneos, porque al menos de momento Julián va a seguir contando como no formado en México. Podría estar esa laguna de que haya sido registrado antes de los 18 años, sin embargo, la mayoría de su fútbol formativo lo hizo en su natal Colombia. Tendría que la directiva del América meter la propuesta y de alguna manera arreglárselas para que esta situación se pueda dar o apegarse totalmente al reglamento y aprovechar esa laguna. Hasta el momento no lo tienen pensado todavía. Julián va a seguir ocupando la plaza de no formado en México, pero es una situación que se podría mover en próximos meses.
César, más allá de la lana que se van a meter por jugar un América Chivas el domingo en Los Ángeles, ¿a qué jugadores les sirve tener oportunidad? ¿Qué te dicen de tener que ir a jugar estos partidos a Estados Unidos?
Johnny, querido, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Mira, a los futbolistas no les encantan este tipo de juegos. Ellos preferirían, obviamente, estar con la familia, estar el fin de semana descansando, tomando en cuenta que viene la recta final del torneo, que te vas a enfrentar a rivales de los importantes de la liga, como son los Tigres, como es Monterrey, que todavía te quedan en el calendario. Pero bueno, también entienden que sus enormes sueldos pues salen también de este tipo de encuentros donde el América se lleva muy buena lana y tratarán de aprovechar al máximo. Hay elementos como Miguel Ayun que podría aprovechar este partido, un tipo que estuvo lesionado las últimas dos jornadas, ya está al 100% físicamente, que podría tener algunos minutos de juego y tratar de ponerse a ritmo de cara a lo que será el final de esta apertura 2023 y que con esto también se va a marcar el final de su carrera. Hay otra gente como Santiago Naveda que también podría tener minutos, que no ha tenido tantos. El Cabecita Rodríguez podría también aprovechar para recuperar al 100% el ritmo futbolístico, no se diga de Óscar Jiménez, que también prácticamente nunca tiene chance. Entonces, desde ese punto es muy positivo para el América tener este tipo de encuentros porque mantienes a la mayoría del plantel en buen ritmo futbolístico y también te llevas un muy buen dinero. El América va a viajar el próximo viernes por la mañana a los Estados Unidos y seguramente ya el sábado tendrá un entrenamiento allá, convivencias también con la gente americanista en los Estados Unidos, que es bastante y de alguna manera es un negocio redondo.
Oye, César, ¿ya se sabe a qué se va a dedicar Miguel Ayun una vez que se retire?
Mira, esa es una gran pregunta, Beto. Te puedo decir que Miguel ya va un poco avanzado en ese tema. Él ya es socio de una marca de proteínas y suplementos físicos. También es socio en un, digamos, negocio que tiene de pádel en Cancún. Tiene otro tipo de emprendimientos.
Me imagino
que querrá seguir
su café.
El café. Café 19 también, que ya tiene algún tiempo funcionando. Entonces, mira, Miguel es un tipo de emprendedor y no se esperó al final de la carrera para ya comenzar a hacer este tipo de aventuras, que seguramente le va a ir muy bien y le deseamos que le vaya muy bien. Ahora sí, que tengamos la oportunidad de platicar con él, preguntarle si también tiene la intención de seguir ligado
también,
al fútbol.
¿No? Comentarista.
Eso es que le dije, yo
se expresa de maravilla, habla de maravilla.
Yo hace poco lo vi y le dije que él se tendría que preparar y él podía tener una gran carrera como directivo, no sé si en el América, no sé dónde.
Perfil.
Pero yo creo que Miguel Ayun, si se prepara, un día puede ser presidente de la América.
Tranquilamente, y sabes que Johnny, tú lo conoces bien también, es un tipo que más allá de lo que podamos decir, ha tenido una carrera estupenda, con un gran paso en Europa, tiene gran relación con la gente del Porto, con la gente de Watford, con la gente de Sevilla, clubes donde estuvo y donde podría él seguirse preparando para en algún momento ocupar un puesto directivo. Yo también le veo este perfil, habría que conocer el deseo de Miguel.
Nunca se me va a olvidar, yo subí en mis redes un video cuando nos platicó en Picante, cuando estábamos en Tlanepantla, que en un restaurante, un mesero, un capitán se burló de lo... ¡Ay, es culpa del ayun! Entonces ya hasta lo buleaban en los restaurantes, es culpa del ayun. Y fue cuando fue a pedir ayuda de un psicólogo, y el psicólogo le ayudó, ¿no? Y luego acabó ganando y luego acabó ganando un billetote por usarlo de es culpa del ayun. Entonces creo que es el ejemplo de que tienes talento físico, pero también te gira, y yo creo que Miguel... Yo siento que Miguel le puede dar mucho al fútbol mexicano como directivo, la verdad.
Sí, y tiene una mentalidad a prueba de lo que sea, Miguel. Así venga el crítica del que venga, él se levanta todos los días de buen humor, va, trabaja, intenta, siempre tiene muy buena disposición. Vamos a ver qué es lo que quiere hacer después de que cuelgue las botas en diciembre próximo.
César, muchas gracias por la información.
Mándeme.
No, te iba a preguntar, ya no tenemos tiempo, pero la relación con Jardín creo que no ha sido de lo mejor para él, ¿eh?
Quizás no ha tenido el tiempo de juego que él hubiera querido. No es un tipo muy cercano a André, pero te puedo decir que no ha habido tampoco ninguna fricción, ningún problema. Lo vemos siempre que atiende todos los compromisos fuera de cancha que le programa el América, asiste presente el cuerpo técnico. Obviamente Miguel es un competidor y le encantaría tener más minutos en la cancha, pero de ahí a que se haya friccionado o que haya tenido algún problema real o concreto con Andrés Jardine, eso no ha sucedido.
César, muchas gracias, buenas tardes, y vamos a ir con Jesús Bernal, porque el conjunto del Guadalajara ha pasado días turbulentos, pero le ganó al Atlas por paliza. ¿Y cómo va el asunto allá en Guadalajara? Jesús, gusto en saludarte.
Saludos, Beto, compañeros, muy buena tarde, pues con los jugadores de descanso. Será hasta el día de mañana cuando regresen a trabajar, y mañana mismo se estarán yendo a la ciudad de Los Ángeles, California, para el compromiso que sostendrán contra el América este fin de semana. Bien lo mencionabas, toda una semana difícil para Chivas, que terminó con la victoria en el clásico ante el equipo de los rojinegros del Atlas, sosteniendo a su director técnico, pero lo que todavía no ha cambiado es la separación de Alexis Vega y Cristian Calderón, quienes continúan trabajando por separado luego de la indisciplina que cometieron allá en Toluca. Entonces, pues será mañana cuando hagan este viaje, y pues Chivas irá dentro de lo que cabe completo, porque al no tener ningún convocado a la selección mayor, las figuras del Guadalajara que estén disponibles van a poder disputar este enfrentamiento, Beto.
¿Serán perdonados Alexis y el Chicote?
Es un tema que todavía está ahí. La primera decisión que se tomó fue no verlos más por parte de Veljko Paunovic, a Mauri Vergara también, de acuerdo con esa situación. El caso de Fernando Hierro es el que no estaba muy de acuerdo, porque pues él está pensando en cómo sacarle un beneficio, sobre todo a Alexis Vega, porque Cristian Calderón termina contrato en diciembre. Entonces, lo que podría ocurrir, Beto, que todavía no está definido, es que pues le den oportunidad de regresar, ya lo de jugar y eso estará en duda, pero al menos simplemente para tenerlo ahí y después negociarlo en el mercado de diciembre. Pero el tema no está resuelto todavía, a Mauri Vergara ni siquiera está en Guadalajara, entonces le quedarán algunos días a la situación, pero pues a Mauri y Veljko son los que habían estado pujando por esa parte de ya no tenerlos más, así es que veremos al final cómo termina el tema de estos jugadores.
Que por cierto, a Mauri se casa el 28 de octubre, el sábado 28 de octubre se casa a Mauri Vergara. Vamos a volver contigo, Jesús, porque John y Héctor te quieren
Tengo ahí una duda,
preguntar sobre el equipo de las Chivas Rayadas del Guadalajara. Vamos a una pausa y volveremos enseguida con Jesús Bernal en esta tarde en la emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast? todos los secretos. Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuando quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Adelante, oye, Héctor.
Gracias, gracias, Betito. Jesús, yo te quiero preguntar, yo he notado que ha flexibilizado, sobre todo Paunovic, desde el partido del Atlas, ha suavizado mucho la situación de que el castigo sea como definitivo, ¿no? En principio, yo me enteré en Guadalajara todavía que a Mauri Vergara su primer impulso fue echarlos del equipo. Y que luego ya le llamaron a tranquilizarse y todo, y luego vieron la parte legal con los abogados, y decidieron poner un impasse ahorita. Él estaba en Colombia, ahora ya debe estar de regreso pronto, pero sí creo que la posibilidad de perdón no está totalmente ajena a una posibilidad, ¿no, Jesús?
Saludos, Héctor, buena tarde. Sí, y el que lo ha estado gestionando es Fernando Hierro. O sea, él es el que está muy interesado en esa parte, bien lo dices. O sea, cuando a Mauri se entera, su reacción fue exactamente igual que lo que ocurrió con Dieter Villalpando y Chofis López, Gallito Vázquez y Alexis Peña, ¿no? O sea, fuera. Hierro ahí es el que ha metido un poco la cuchara justo por esta situación, pensando en lo que podría venir. E incluso te lo digo también, Veljko Paunovic, cuando se entera, en el entrenamiento cita a todos los líderes, entre ellos Alexis Vega, y ahí les dijo, conmigo no vuelven a jugar más. Pero el tema ahí es, pues con esta labor, esta gestión que tiene Fernando Hierro, es el que ha tratado de ir calmando las aguas en ese sentido, insisto, pensando sobre todo, no en que jueguen, sino en que se le pudiera sacar algún beneficio a estos jugadores. Y lo de la parte legal es cierto, la FIFA impide rescindir un contrato de forma unilateral. Tendrían que estar de acuerdo todas las partes para que el contrato pudiera ser rescindido, y por eso es que frenaron, pusieron ahí el freno de mano, pero tal cual, Héctor, o sea, el primer impulso de Mauri fue que se vayan. Pero bueno, conforme han ido pasando los días, el tema se ha ido tranquilizando y está en esta situación de la deliberación y la decisión de qué es lo que va a pasar, y tal cual, el perdón no está para nada descartado.
Jesús, John, yo lo que te quería preguntar, ¿tienes idea qué siente Alexis Vega? ¿Si está arrepentido, si pide una disculpa, o saben que no me quieren, páguenme, me voy a otro lado? Es decir, ¿cuál es la postura de Alexis? ¿Has podido averiguar?
Saludos, John. Sí, de hecho, justamente el día de ayer estuve platicando con una persona muy cercana a toda esta situación y me decía que el propio Alexis pues está resignado en el sentido de que él sabe que se va a ir de Chivas. O sea, de que lo más probable es que sea en el mercado de fichajes, y él pues está, digamos, de cierta forma tranquilo porque sabe que seguramente encontrará equipo, pero resignado al hecho de que probablemente su carrera en Chivas habrá terminado. Eso es lo que él ha expresado a la mayoría de sus compañeros, en el sentido de que pues ya está buscando equipo y acomoda a ver dónde puede ser su futuro inmediato.
Jesús, muchas gracias por la información.
Buenas tardes.
Buenas tardes, ahora con Marcelino Fernández, porque ayer estuvo buena la investidura del Salón de la Fama de Pachuca, la organización siempre excelente de Toño Moreno, allá con Jesús Martínez, con Armando Martínez en Pachuca, y la nota la dieron los rivales Cuauhtémoc y La Volpe, después de que La Volpe no llevó en 2006, increíblemente, incomprensiblemente, a Cuauhtémoc Blanco al Campeonato Mundial. Marcelino.
Saludos, Heriberto, amigos de ESPN Radio Fórmula. 17 años después sigue siendo un tema vigente en el fútbol mexicano, y más cuando las dos personalidades se reunieron en una misma generación para ingresar al Salón de la Fama. Ricardo Antonio La Volpe como jugador, como entrenador, como excampeón del mundo que jugó acá en México, y Cuauhtémoc Blanco, bueno, con la trayectoria que todos conocemos, surgido de América, siendo un futbolista trascendental en selección mexicana, el primero en anotar en 3 Copas del Mundo, y la organización fue muy cuidadosa, sobre todo en el inicio, para que no existiera esa tensión de que estuvieran mucho tiempo juntos. Los dos dieron conferencia de prensa, pero lo hicieron en grupos separados, y ya por la noche, cuando pues era inevitable que estuvieran en el mismo sitio, que fue a la hora de ingresar al Salón de la Fama, finalmente terminaron con un abrazo, ¿no? Hubo mensajes de ida y vuelta a lo largo del día, en distintas entrevistas, en conferencias de prensa, de uno hacia el otro, pero al final los dos reconociendo el momento y reconociendo lo que el otro ha aportado al fútbol mexicano, terminaron fundidos en un abrazo al finalizar la ceremonia, cuando todos los ingresados comparecen en el escenario para despedirla, ¿no? Fue un momento emotivo, hubo muchos momentos emotivos. Es raro ver a este tipo de personajes que regularmente mostraban carácter, personalidad, siendo a la vez mostrando una parte sensible, ¿no?
Tiene su corazoncito.
Lo tienen y una parte
son,
también...
Son seres humanos.
Indudablemente. Y una parte también muy emotiva fue el mensaje de Jennifer Hermoso después de recibir el reconocimiento por haberse coronado campeona del mundo con la selección de España, en donde mencionaba que la causa, el hecho de coronarse campeonas del mundo no era para poner un trofeo en la vitrina, sino para hacer más visible este movimiento que ella ha tomado como bandera, y un mensaje también muy emotivo el que dio Jennifer Hermoso durante esta ceremonia realizada el día de ayer en Pachuca y que podrá ser vista por toda la gente el próximo sábado.
Oye, Beto, aparte de ese momento, aparte de ese momento emotivo, sería interesante también escuchar primero al Chaco Jiménez, porque claro, el asunto de su hijo está muy, muy vivo ahorita, porque ya ha aumentado el interés de otros equipos en Europa por él.
Perfecto, vamos a escucharlo.
La conversación es fluida, él me hace participar de muchas cosas también, entonces, nada, nos mantenemos como padre e hijo, como siempre.
Cristian, hace unos días cuando fue a Madrid, pues se le cuestionó si le gustaría jugar en el Real Madrid. ¿Te ha dicho algo sobre eso? ¿Realmente hay intenciones?
Sí, sí, digamos, le preguntaron en una caminata. Obviamente que creo que a cualquier futbolista que le pregunten, sea de Madrid, Atlético, Barcelona o equipos grandes del mundo, obviamente que le van a contestar que sí, que es algo lógico. Pero al fin y al cabo entendemos de que él está muy bien y muy feliz en Feyenoord, como dije al principio. Y está muy arropado, y eso la verdad lo hace crecer mucho.
Ese el momento futbolístico que está viviendo Cristian.
¡Hola!
¿Cómo ha crecido? ¡Hola!
¡Marcelino Fernández! ¡Y es bien!
El momento, Cristian, que vive.
Estamos felices, la verdad estamos felices. Yo creo que hoy yo estoy parado acá con ustedes porque siempre lo he hecho, pero es todo mérito de él. Mérito de él, de la madre, que lo acompañó durante mucho tiempo, y la perseverancia, la continuidad, el trabajo, la disciplina. La verdad que es algo muy lindo y que me enorgullece de que él lo tome tan serio al fútbol como siempre lo ha planteado. Y bueno, los resultados, sabemos de que el fútbol son de altibajos también, pero bueno, al final hay que saber de que cuando estás arriba te tenés que mantener igual con la misma disciplina, y que cuando te toque alguna situación que no sea tan buena, mantener la misma disciplina que siempre.
Esperaban unos primeros dos años.
Confiamos en nuestro hijo, ¿eh? Obviamente, confío en mi hijo. Claro. Confío mucho en mi hijo, pero sí, todo lo que hace los fines de semana, le damos gracias a Dios por todo lo que le está brindando, por todo lo que se desarrolla, porque no fue nada fácil salir de su país, salir del equipo de sus amores y de repente llegar a otro equipo, otra cultura, pero bueno, es todo mérito de él. Tiene una cabeza muy fuerte y sabe lo que quiere.
Se habla de un salto a una liga, a un equipo mayor. ¿Lo ves próximamente?
No sé, no soy mago. La verdad que lo único que trato es que disfrute el momento, que se mantenga de la misma manera y que nos deje trabajar a la gente que tiene que trabajar para que podemos desarrollar la carrera de él como él pretende, pero nosotros estamos muy tranquilos y sabemos de que él también lo está.
Oye, Marce, dos cosas que te quiero complementar para tratar de que nos saques tú de la duda. La primera es que ya Matías Bunge ya no lo representa, ya el representante directo es su padre, Cristian Jiménez, el Chaco. Y la segunda es que Cruz Azul ya no tiene porcentaje de la venta futura, porque ya el equipo de Feyenoord repagó totalmente la transferencia a Cruz Azul. ¿Estás enterado de estas dos cosas?
En el caso de Matías Bunge, efectivamente ya no es el representante, pero no propiamente lo es Cristian. Es una representante mujer, se me fue el nombre, no lo tengo ahorita a la mano, pero Cristian está ayudando, es una especie de parte del equipo de trabajo que tiene Santiago en Holanda, pero el propio Chaco nos decía ayer, antes de ingresar a la ceremonia del Salón de la Fama, que él tiene sus propios planes, que él busca regresar a entrenar o como auxiliar, como estuvo con Gabriel Caballero en Mazatlán, y que cuando se dé esa situación, pues regresará a las canchas, regresará al trabajo y seguirá fungiendo como padre, ¿no? En el caso de lo que vive hoy Santiago Jiménez, tiene una representante, pero obviamente
Mariel Valle.
Correcto, sí Mariel Ajá. Valle, correcto. Pero Cristian está muy cercano y obviamente como padre y también como una parte importante, como una especie de asesor, sí. Como una parte importante del equipo de trabajo de Santiago. Y la otra, según lo que nos decía el Conejo Pérez, yo tenía entendido que efectivamente el Feyenoord ya había liquidado la compra de Santiago, pero según lo que nos decía el Conejo Pérez cuando platicamos con él durante la tarde, es que Cruz Azul todavía conservaba una pequeña parte, no sé si por ahí del 10%, habría que revisarlo.
Oye, ¿por qué te saludó tan cariñosamente el Chaco Jiménez?
Fue un reencuentro más emotivo que el de la Volpe.
¡Caray! A firmar autógrafos y toda la cosa, mi Marce.
A todo, no, siempre llevamos, cuando él estuvo acá en Cruz Azul, incluso en Pachuca también, siempre llevamos una buena relación, una relación cercana. Entonces, bueno, cada que nos encontramos hay un saludo más o menos así de efusivo.
Qué bueno, gracias Marcelino por la información.
Saludos, abrazo para todos.
Buenas tardes. Solo un apunte sobre lo de Cuauhtémoc y la Volpe. Es decir, el sistema por lo general en la historia del fútbol va por encima del jugador. Pero en un fútbol como el nuestro, donde la base es el fútbol de grupo, porque no ha habido tantas individualidades desequilibrantes o muy poquitas, y cuando por fin tienes a uno, que es Cuauhtémoc Blanco, que sí desequilibraba, que sí tenía individualidades, pues yo no entiendo cómo prescindió de él la Volpe y no adaptó su sistema para encajar a Cuauhtémoc Blanco.
Beto, no voy a defender a la Volpe, pero esa selección de Ricardo para mí es la que mejor ha funcionado de todas las que me ha tocado cubrir.
Pues si funcionaba tan bien, John, que estoy de acuerdo, imagínatela con Blanco.
Bueno, pero al igual él
no más talentoso en 40 años en este país y no lo llevó.
Sí, pero algo no le gustaba a la Volpe, ¿no? Y los resultados sí los dio, ¿eh? No estoy pues diciendo es que yo no lo hubiera llevado. Nunca nos han contado bien qué pasó.
Es que eso es lo malo, John, que yo no creo que haya sido una cuestión táctica. Uh-huh. Seguramente era una cuestión de simpatía. Y entonces, pues eso ya no está bien.
Tuvieron sus diferencias en la cancha, Beto, acuérdate cuando se burló de él en un gol. La Volpe le molestó mucho. En fin, tuvieron sus desencuentros muy seguidos y era de esperarse que ocurriera eso, ¿eh? Sí. Muy desagradable uh-huh. para todos porque no es justo. Y luego también la no poder justificar cómo llevas a tu yerno al Mundial, ¿verdad? O sea, eso la Volpe nunca lo ha podido justificar, que todo el mundo le creamos, pues, sí. Porque llevó al Chiquis García, ¿no? Y no a Jaime Lozano, por ejemplo, ¿no?
Sí,
Ricardo seguramente diría, pues yo era el técnico y llevaba a quien quería,
sí,
¿no?
Claro, que me diera la gana, claro.
De Ricardo, ¿no?
Eso no quiere decir que
porque
tenga razón,
yo decidí,
¿verdad?
Che, ¿no?
Claro, claro.
Te vuelvo a repetir.
Sí.
Sí, la Volpe es el táctico sin tacto. Vamos contigo, Eitan Benes, Ravenes, gusto en saludarte.
Hola, ¿cómo están, compañeros? Vamos a platicar de béisbol, de las grandes ligas que están ya en postemporada. Está jugándose ya, hoy por cierto, es el último día del año con 3 juegos de béisbol en grandes ligas, porque nos acercamos ya a las series por las ligas. Ya están los Rangers ahí. Hoy va a lanzar José Urquidy con los Astros de Houston para tratar de sellar el boleto de los campeones a la serie por el campeonato de la Liga Americana. Así es que el Mazatleco estará en el Montículo enfrentando a los Mellizos de Minnesota. Ese juego es a las 5 de la tarde, tiempo de la Ciudad de México. Ya están jugando y de hecho lo estamos transmitiendo por ESPN. Atlanta contra Phillies. Esa serie está empatada a un juego. Y por la noche también por ESPN, los Dodgers tratarán de extender su serie contra los D-backs de Arizona. Ese juego, como decíamos, también estará a través de ESPN. Los Dodgers, que van 0-2, sería un sorpresón si quedan eliminados y es lo más probable que ocurra.
Eso es lo que te quería preguntar, Itan. Es decir, sé que Kershaw le fue mal en el primer juego, pero ¿qué pasa con los Dodgers? Es decir, ¿no eran super favoritos? ¿Qué está pasando?
Sí, John, pues no hay picheo y en postemporada se gana con picheo. No tienen pitchers abridores. Kershaw le fue muy mal. Muy, muy, muy mal. Tuvo una de las peores salidas en la historia. Clayton Kershaw le está costando en lo deportivo lo sucedido con Julio Urías a los Dodgers. Era un pitcher muy importante en lo deportivo. Lo otro habrá tiempo de comentarlo, pero justamente es eso, que el picheo de abridor de los Dodgers no está, no han bateado, parece que perdieron un poquito el ritmo por el descanso y a partir de hoy o ganan o se despiden.
Oye, ¿a quién le meto unas canicas? ¿Quién te gusta? ¿Baltimore? ¿Atlanta? ¿Quién
no,
te
Baltimore,
gusta?
No, Baltimore ya bailó. Yo creo que ya a los bailó. Astros, John.
A los Astros.
No, me iría con los Astros. Sí, saben de lo que se trata.
Oye, justo te iba a preguntar de los Astros, porque creo que sería su séptima final consecutiva en la conferencia, ¿verdad? Séptima final consecutiva.
Séptima serie por el campeonato de la Liga Americana seguido, lo que están a punto de conseguir los Astros. Lo más probable es que lo consigan, es la contraparte, Héctor, porque pues tienen ya mucha experiencia en playoff, nada más empieza la postemporada y suben el nivel todos los peloteros de Houston.
Equipo, ¿verdad? Ajá. ¿Y ya no hacen trampa y tan?
Pues se supone que no, John, pero ya ves que luego eso se sabe 2 o 3 años después, si no, pregúntale a mi Bill Belichick, pero bueno, es otra plática esa.
No, hay que recordar que no. Se enfrentaron a Dodgers en una serie mundial y luego después se supo que grababan. Sí.
Robaban las señales.
Le daban al bote de basura para avisar qué picheo era. Sí, los castigaron y todo y se supone que no, pero siempre quedará. Son los villanos favoritos del béisbol, los Astros de Houston, para todos menos para sus aficionados.
Sí, efectivamente. Benes, gracias por tus aportaciones el día de hoy.
Abrazo, compañeros.
Que te vaya muy bien. Carlos Alcaraz, el número 2 del tenis mundial, el español Alcaraz, que el otro día fue a los Toros, allá en Murcia, por cierto, cayó eliminado en los octavos de final. Sí, ¿cómo ves, John? Se fue a la Plaza de Toros el tenista Alcaraz.
Bueno, Beto, porque si Alcaraz va a los Toros, eso le da mucha vida al mundo taurino.
Correcto. Es como darle un apoyo.
Espaldarazo.
Como un espectador de élite, conocido, famoso, una celebridad. Bueno, perdió en los octavos de final del Masters de Shanghái. Perdió con Dimitrov, el número 19 del ranking de la ATP. Ahí perdió una sorpresota la que se llevó el español Alcaraz allá en Shanghái. Y estamos llegando al final del programa del día de hoy. Gracias por acompañarnos en este miércoles. Muchas gracias, Héctor, John, buenas tardes, que les vaya muy bien. Hasta mañana.
Buen provecho.
Abrazo. Buenas tardes.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.